de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
De uno en uno en Onda Madrid con Luis Perdiguero en la realización técnica. Un saludo desde el micrófono de Isabel García Regadera. Hoy tengo sobre la mesa una novela titulada Donde los escorpiones, una nueva entrega de Lorenzo Silva, de las aventuras de esos guardias civiles que son Bevilacqua, Vila y Chamorro, Virginia. Vuelven a ser protagonistas, como digo, ahora de Donde los escorpiones. Sus aventuras ya han sido llevadas a la gran pantalla, también a la pequeña pantalla. Han sido traducidos a varios idiomas. Lorenzo Silva, bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien.
Primera pregunta, ¿puede que tengan ya Vila y Chamorro más seguidores que tú mismo?
Pues seguramente. Desde luego lo que tienen desde hace bastantes años, eso lo he mencionado más de una vez porque es una anécdota un poco chusca, es un artículo de la Wikipedia bastante más largo que el mío, pero como cuatro
o sea que
cinco
la
veces.
Entrada de ellos sí, es sí. Más larga que la que tienes tú, pese a tener un Nadal, un planeta y no sé cuántos reconocimientos
bueno,
más que ya vamos
fruslerías.
A ir ya vamos a ir desgranando a lo largo de esta charla, de este tiempo de radio. ¿Pero has sentido alguna vez, Lorenzo, que perdías el control sobre ellos? ¿Sobre Vila y Chamorro?
No, jamás. La verdad es que un personaje de ficción es algo que forma parte de tu propia construcción mental, ¿no? Sobre todo cuando te acompaña durante 22 años, que son los que llevan casi estos dos personajes conmigo, ¿no? Yo sé que dependen de mí para seguir viviendo. Eso sí, en lo que no dependen de mí es para lo que la gente hace de ellos o para el significado que la gente decide atribuirles. Eso es soberanía del lector, pero bueno, eso era así al principio también.
¿Te das cuenta de que estás hablando de ellos como un padre?
Bueno, estoy hablando de ellos como alguien que ha tenido la suerte de un buen día alumbrarlos y que tiene también la suerte de seguir disfrutando de su compañía. A mí la verdad es que ambos personajes, tanto él como ella, me proporcionan un punto de vista magnífico para hacer algo que a mí me interesa mucho hacer a través de la literatura, que es observar la realidad y observar sobre todo las capas profundas, las capas no evidentes, no superficiales de la realidad.
Hombre, desde luego ellos son testigos de un momento que nos está tocando vivir a todos y eso se deja ver en las novelas, pero antes de entrar de lleno en Donde los escorpiones, yo apuntaba que hablabas como un padre y creo que eres padre de familia numerosa.
Soy padre de familia numerosa.
¿Cómo hace uno para escribir? ¿Cuántos libros? ¿Llevas la cuenta de los libros que has publicado?
Este puede ser el 56, el 57 publicado, hay alguno más escrito. ¿Cómo haces? Bueno, la verdad es que acostumbrándote a funcionar en condiciones que no siempre son óptimas, ¿no? Yo cuando digo a veces a alguno de esos escritores que empiezan a hacer una retahíla con sus manías, ¿no? El tipo de luz, el tipo de silencio, el tipo de música con el que escriben. Yo a veces escribo con mis cuatro hijos alrededor y a lo mejor peleándose, ¿no?
No te puedes permitir tener ninguna excentricidad.
Ninguna, la verdad, y aprovechar pues las horas de sueño, las horas de viaje, las horas que de otra manera a lo mejor uno no aprovecharía. La verdad es que tener cuatro niños de los que ocuparte con mayor o menor intensidad. Tengo una de 17 años de las que ahora no hace falta ya ocuparse mucho, pero también tengo una de 3, ¿no? Que todavía demanda mucha atención.
Y aunque decías, Lorenzo, que en principio, bueno, pues no buscas una música especial para escribir, yo te he puesto en la tesitura de tener que elegir unas cuantas canciones para acompañar esta charla y me gustaría que me dijeras qué es esto que está sonando y por qué has querido traerlo, si alguna vez te lo has puesto para escribir o...
Pues esto que está sonando, como mucha gente sabrá, es el Wish You Were Here de Pink Floyd. Yo creo que es una de las grandes canciones de Pink Floyd, una de las grandes canciones de la historia. Yo me la encontré esta canción de adolescente y además yo entonces estaba aprendiendo inglés y la utilicé como práctica de inglés y la letra me la sé absolutamente de memoria.
Mira,
¿no?
Que tengo que cantar.
Sí, bueno, no hay problema. Skies from... Sí, sí, la puedo cantar perfectamente. Es una canción que yo creo que habla de algo muy importante, ¿no? De la lealtad a nuestros propios sueños, de la lealtad a lo que somos desde el principio, de la lealtad a lo que realmente queremos ser más allá de lo que nos convenga ser, nos propongan ser, nos obliguen a ser, nos inviten a ser, ¿no? Y yo creo que eso en cualquier persona es una faceta fundamental, pero creo que es especialmente importante en un creador, ¿no? Entonces, cuando tú te dedicas a la creación, esa lealtad para contigo mismo, esa fidelidad absoluta a lo que tú sientes que debes hacer, más allá de que las circunstancias sean propicias o adversas, más allá de que lo que haces guste o disguste, creo que esa lealtad a lo que uno siente que brota dentro de lo más profundo de su ser es esencial para poder crear.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones, págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Rebajas en Smith Cocina, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
Que no te duela ir al taller. En reparatocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow, 70%!
En 3 pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en reparatocoche.com y disfruta de nuestros precios. Reparatocoche.com.
Lorenzo Silva, madrileño de Carabanchel.
Pues sí, aunque hay cierta duda, porque yo nací en el Hospital Gómez Ulla, que según la última delimitación municipal de distritos, está dentro del distrito de Latina, está en la raya entre Latina y Carabanchel y del lado de Latina, pero vamos, cuando yo nací, aquello era Carabanchel. Yo
pues
estoy
como
inscrito...
yo, que he nacido en el mismo sitio que tú y me estás dejando...
Sí, 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 bueno, a mí me lo dijeron, ¿no? Porque yo me sorprendió mucho, pero es verdad, luego lo comprobé y en la delimitación que hizo el ayuntamiento, no sé muy bien en qué año de distritos, el solar del hospital está dentro del distrito de Latina, pero yo estoy inscrito en el registro civil de Carabanchel y siempre eso fue Carabanchel, vamos.
Estudiaste Derecho en la Complutense, ejerciste la abogacía durante unos cuantos años.
Sí, durante 12 años.
Que no son pocos.
No son pocos, sí.
Y la literatura, que yo entiendo todos los que escribís decís, bueno, yo escribía siempre, tal, pero el paso a empezar a publicar. Y sobre todo, ¿por qué dejaste el ejercicio de la abogacía? ¿Porque ya la literatura te iba muy bien? O un poco por lo que nos comentabas cuando escuchábamos o presentabas tú el tema de Pink Floyd, esa lealtad a ti mismo como creador.
Yo escribo desde los 13 años y yo creo que desde los 15 o 16 escribo novelas y desde los 17, como muy tarde, tengo la convicción absoluta de que lo que yo quiero ser en la vida por encima de todo es escritor. Y además que lo que quiero escribir es principalmente historias y además en forma de novelas. Yo con 18 años, el grueso de mi tiempo, incluso cuando estaba en la facultad, entre los 18 y los 23 años, yo dedicaba un 10% de mi tiempo a estudiar y el 90% de mi tiempo a escribir novelas. Y esa convicción no me abandonó nunca. Yo estudié una carrera como derecho, que en principio puede pensarse que tiene poco que ver con la literatura, aunque eso admitiría alguna matización, pues porque nunca confié que esa profesión, que yo sentía que era mi profesión verdadera, me fuera a permitir mantenerme económicamente, ¿no? Yo no quería depender económicamente de mis padres de manera indefinida. Por tanto, me busqué una forma de poder pagar mis propias facturas y de poder ser independiente y autónomo económicamente, aceptando que tendría que tener dos profesiones. Una profesión que sería mi profesión verdadera, que era la literatura, y otra profesión, que era mi profesión de cara a la sociedad o de cara a lo que tiene que tener una persona cuando vive con otras en el mundo en el que estamos, ¿no? Que es una tarjeta de crédito que funcione, ¿no? Si no tienes una tarjeta de crédito que funcione, estás perdido en el mundo en el que vivimos. Y lo que sucedió fue algo muy inesperado y con lo que yo no contaba ni conté jamás, también lo tengo que decir, ¿no? Que fue que a partir del año 97, cuando quedé finalista del Nadal con La flaqueza del bolchevique, la literatura empezó a recompensarme económicamente. Empezó a recompensarme con lectores y empezó a recompensarme económicamente. Yo cuando me llegó la primera transferencia por derechos de autor me pareció un fenómeno paranormal. No pensé jamás que fuera a recibir ni un solo duro por hacer lo que era mi pasión personal y casi asumida como una forma de vida al margen del mercado y al margen de todo, ¿no? Y en un momento determinado, sobre todo a raíz del premio Nadal en el 2000 con El alquimista impaciente, pues realmente yo me encontré con que tenía dos profesiones, también en el otro sentido, dos profesiones que me podían mantener económicamente y dos profesiones que también me demandaban mucho tiempo, a jornada completa, ¿no? Yo empecé a llevar una vida muy difícil. Yo seguía trabajando como abogado, sacaba libros, tenía los compromisos que tiene la promoción de un libro, tenía mi vida era verdaderamente un rompecabezas casi imposible de gestionar. Y allá por el 2002, pues empecé a ver que tenía que elegir, ¿no? Y que si tenía que elegir, desde luego, optaba por la literatura y me la jugué y bueno, pues hasta aquí.
Y luego llegaría el Premio Planeta también con la marca del Meridiano, aparte, como yo decía, de otros muchos reconocimientos. Y ya cuando uno dice en su nombre para llevarse el Premio Planeta, ya ahí, Lorenzo, ¿ya qué sentiste?
Pues mira, eso es todavía más estupefaciente, ¿no? Si se me permite.
Dices, ya con todo el reconocimiento que tengo.
No, sobre todo, claro, que el Premio Planeta es... El Premio Planeta significa dos cosas, al margen de otras cuestiones, que eso ya cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero hay dos aspectos que son absolutamente objetivos e indiscutibles, ¿no? Esa noche, un señor se convierte en el centro, una señora se convierte en el centro de la actualidad.
La noticia del día.
Por haber escrito un libro. Eso en un país como España verdaderamente es...
Una vez al año.
Muy extraordinario, ¿no? No es precisamente la escritura de un libro un acontecimiento central en la realidad española, ni para muchos españoles, ¿no? Y por otra parte, pues por haber escrito un libro tienes una retribución, que realmente es una retribución mucho menor de lo que la gente se cree, porque Hacienda se lleva la mitad, se lleva más de la mitad en mi caso, porque yo pillé la reforma esta de Rajoy que nos subió el IRPF un poco más, con lo que más de la mitad del dinero se lo llevó Hacienda, pero aún así sigue siendo una retribución, bueno, pues muy, muy sustanciosa para algo que en España normalmente no está pagado, como es la literatura.
Y bueno, tú que eres osado, me parece a mí, por naturaleza, decides invertir en libros, porque también te haces editor, eres editor con Noemí Trujillo, Playa de Ácaba, un proyecto, yo diría, romántico incluso.
Sí, romántico y empresarial a la vez, ¿eh? Porque Playa de Acaba es una sociedad limitada, es una sociedad mercantil. Y yo he trabajado muchos años en el mundo de la empresa y sé que las sociedades mercantiles tienen que tener un equilibrio financiero que se basa en que los ingresos sean superiores a los gastos, ¿no? Pero nada más, nosotros no aspiramos a nada más, ¿no? No aspiramos a ganar dinero, aspiramos simplemente a que la empresa sea sostenible, que hasta aquí lo es. Y abrir con ella pues un espacio que si siempre ha sido estrecho, en España siempre ha sido estrecho y angosto el espacio que se han encontrado los nuevos escritores, ¿no? En los últimos 4 o 5 años, con la crisis atroz del mundo editorial, pues los nuevos autores lo tienen todavía mucho más difícil. Y bueno, yo pensé, también ahí me acompañó Noemí, que en cierto modo yo, que había tenido una recompensa y una suerte, ¿no?, que no tenía muchos escritores, y menos en el momento en el que yo recibí el Premio Planeta, pues que una parte de esa suerte, una parte de ese rendimiento la podía destinar a tratar de abrir puertas a otros.
Una de las filosofías, por así decir, de Playa de Acaba es precisamente, como tú estás describiendo, dar visibilidad a escritores con talento pero poco conocidos. Y aquí te pregunto, tú ya nos has dicho, pues bueno, la suerte, entre comillas, obviamente uno se la tiene que ganar, que tuviste con esas puertas que se te fueron abriendo a través de los premios, pero mi pregunta es, ¿publicar el primer libro te costó? ¿Te cerraron muchas puertas antes de que llegara esa primera oportunidad que ahora vemos como aparentemente fácil?
Incluso yo podría contar algo más. Mis dos primeros libros publicados fueron dos libros que además tuvieron, curiosamente, ¿no?, tuvieron una recepción crítica bastante buena, ambos, ¿no? Yo con mi primera novela coseché un elogio del crítico literario más duro del país en aquel momento, que era porque falleció hace un par de años, Ricardo Senabre, ¿no? Y la segunda novela también tuvo una recepción crítica bastante buena, pero desde el punto de vista editorial, desde el punto de vista de repercusión en lectores, fueron prácticamente invisibles. Fueron libros que, incluso saliendo reseñas en el ABC, en Babelia, que ponían bien al libro y al autor, pues realmente fueron libros editorialmente irrelevantes, ¿no?, que se vendieron muy poco. Y yo realmente la gran oportunidad editorial la tuve con el Premio Nadal, cuando quedé finalista con La flaqueza del bolchevique. Una novela que, por cierto, habían rechazado bastantes editores antes de ser finalista del Nadal. Y la primera novela de Bevilacqua, que se publicó el año siguiente, me la habían rechazado todos los editores a los que la había enviado cuando yo la terminé en el año 95, ¿no? Esa novela salió en el 98, pero llevaba 3 años escrita y me la habían rechazado todos los editores.
El lejano país de los estanques. Sí. Y uno de los motivos quizá por el que te rechazaban la novela era porque los protagonistas eran guardias civiles. Lo digo porque ahora el cuerpo, incluso los militares españoles, ya se conciben de otra manera. Pero en los 90, aunque haya quien no lo sepa porque sea muy joven o quien no se acuerde, no se veía tan bien, sobre todo a la Guardia Civil, ¿no?
Era una época muy mala para hacer una novela con guardias civiles. Yo te confieso que quizá por eso en parte lo hice, ¿no? Yo en el año 95 seguía trabajando como abogado, mi vida estaba resuelta económicamente por otro lado, yo no necesitaba realmente vender lo que escribía, ni siquiera aspiraba a venderlo, con lo que tenía una gran libertad, ¿no?, a la hora de escribir. Y en cierto modo, escribir esa novela tenía una cierta dosis de provocación, ¿no?, porque la Guardia Civil no pasaba entonces por un gran momento. He oído varios escándalos ligados a la Guardia Civil, pero a mí me parecían personajes literariamente muy interesantes, ¿no?, y que al margen de todas esas historias que habían sucedido, Roldán, Lasa y Zabala, un caso que hubo también de corrupción en la unidad antidroga.
Bueno, pero hay que recordar que Roldán no pertenecía al cuerpo.
No pertenecía al cuerpo, pero digamos que con su corrupción.
Y de hecho, entre sus corruptelas se llevó parte del dinero del colegio de huérfanos de la Guardia Civil.
Pero al final, como el país es como es y la gente es como es y la opinión pública es como es, pues eso salpicó un poco y degradó la imagen de la Guardia Civil. Pero a mí me parecía que eran personajes literariamente muy interesantes y yo por eso aposté por ellos. Literariamente muy interesantes y completamente desaprovechados, que eso es algo magnífico para un escritor, es decir, que tú entres en un terreno en el que dices aquí no ha entrado nadie, o incluso más todavía, lo que yo pensaba es aquí nadie se ha atrevido a entrar, pues eso para mí es una incitación a entrar, más que algo disuasorio. Pero bueno, para los editores sí, yo la verdad es que tampoco todos los que me rechazaron la novela me lo explicaron, pero alguno que sí me lo explicó, porque tuve la posibilidad de acceder a él, me dijo que la novela policíaca en España en general no funcionaba muy bien, y que una novela policíaca protagonizada por guardias civiles sería muy difícil de vender a muchos lectores.
Esa es otra. Ahora yo creo que estamos viviendo también un momento dulce en nuestro país en cuanto a novela negra, pero no siempre ha sido así. Incluso a veces era un género denostado, para algunos considerado un poco de segundas, que yo no comparto, indudablemente, porque me considero lectora de novela policíaca y novela negra, y creo que un libro bien escrito siempre será un libro bien escrito, independientemente del género que aborde. Pero también era un momento en el que no era así, y esto lo traigo a presente. Lorenzo, ¿cómo ves tú pues el momento presente, momento dulce que está viviendo quizá el género? ¿Qué futuro le auguras?
Pues es verdad que el momento es ahora muy... es antitético, ¿no?, al que se vivía en los 90. En los 90, diríamos que podemos decir que la novela negra tenía dos objeciones, ¿no? Una, esa que has señalado, de que tenía, o presuntamente, tenía menos nivel literario que otro tipo de literatura, ¿no? Había que la miraba con condescendencia desde el punto de vista de su ambición, ¿no?, y de su entidad como género literario. Y por otra parte, pues tenía una visibilidad editorial muy baja y una proyección comercial muy baja. Ahora nos encontramos con que es la estrella de muchos sellos editoriales y la estrella de muchos escaparates de novedades y la estrella de muchas listas de libros más vendidos. Es decir, que la situación en cuanto a proyección editorial comercial es justamente la opuesta. Y por otra parte, pues hay toda una serie de iniciativas en torno al género negro, tanto festivales como congresos, muchos de ellos incluso auspiciados por la universidad, que ponen de relieve que esa condescendencia o que esa displicencia hacia la novela negra como artefacto literario en buena medida se ha revertido, ¿no? Y hay incluso académicos que rastrean el talento y el relato de la realidad que se produce a través de la novela negra, que en muchos aspectos no se produce en otros géneros literarios. Es decir, la novela negra incluso yo creo que está supliendo en buena medida la falta de relato de la contemporaneidad de otro tipo de narradores o de otro tipo de géneros literarios, ¿no? Y bueno, la situación es en este momento de máxima proyección y de quizá más reconocimiento que nunca, pero también de una cierta inflación, ¿no?, de una cierta burbuja.
Eso, puede ser una moda pasajera.
Yo creo que no, porque la novela negra lleva funcionando en todas las literaturas del mundo desde hace casi dos siglos, ¿no? Y creo que tiene los mimbres suficientes como para poder seguir funcionando y como para poder evolucionar. Y tampoco a mí me molesta tanto que haya una burbuja cultural, ¿eh? Yo, a veces se oyen voces diciendo, bueno, hay demasiadas novelas negras y tal. Oye, me parece muy bien. O sea, como si todos los españoles se ponen a escribir una novela negra, ¿eh? Preferiría a todos los españoles sentados escribiendo y tratando de poner una palabra detrás de la otra y ordenar sus pensamientos y hacer un rato de la realidad antes que haciendo otras cosas, ¿no? No me parece ni mucho menos malo que haya mucha producción, ¿no? Lo que sí es verdad es que esa producción, pues claro, no es sostenible, ni que todos los autores prevalezcan, ni que todos los libros se lean, ni que todo tenga el mismo recorrido, ¿no? Pero yo creo que es un género que perfectamente puede seguir contando la contemporaneidad, puede seguir siendo una forma de entretenimiento y al mismo tiempo de conocimiento. Yo creo que la literatura realmente cuando logra su mayor realización es cuando consigue aunar esas dos vertientes, cuando consigue ser una forma de entretenimiento que a la vez es una forma de conocimiento y de autoconocimiento. Y la novela negra yo creo que tiene resortes sobrados para seguir haciendo eso.
Bueno, pues tú mismo lo has dicho, buscas que Bevilacqua y Chamorro sean de alguna forma un vehículo para tú mostrar la realidad o la historia contemporánea española, la realidad actual, y en donde los escorpiones hay una novedad, y es que les has mandado a investigar fuera de España, Afganistán. A ver, cuéntanos el porqué.
Pues porque Afganistán, aunque a juzgar por el reflejo que ha tenido en los medios de comunicación, quizá no se viera así, Afganistán forma parte de la realidad española contemporánea. Afganistán es un país, pero también es un conflicto que dura todo lo que llevamos de siglo, y en prácticamente toda esa extensión ha habido españoles en Afganistán. Ha habido españoles que han arriesgado sus vidas, que en el caso de un centenar de ellos las han perdido y no han vuelto jamás a casa. Y también Afganistán es un conflicto en el que España y los españoles, digamos que rectificamos o cambiamos sustancialmente nuestro comportamiento respecto a lo que ha sido el siglo XX, ¿no? En el siglo XX España era un país cerrado, replegado sobre sí mismo, ensimismado en muchos aspectos, y ensimismado además en sus propios conflictos internos. Y sin embargo, Afganistán es un ejemplo de cómo en el siglo XXI España es un país que interviene en los conflictos globales. Y lo que pasa es que no sé muy bien si los españoles son siempre conscientes de que estamos interviniendo, de cómo estamos interviniendo y de las implicaciones que tiene esa intervención. Por tanto, que una novela de Vilacqua se ambiente en Afganistán, para lo que necesito un pretexto, que es un crimen que se produce allí, también es una manera de mirar a ese lugar y a esa dimensión, digámoslo así, menos conocida o menos contada de la realidad española contemporánea.
En donde los escorpiones, Lorenzo Silva, citas al filósofo Trasímaco y dices, y en particular una famosa frase que le atribuye Platón, lo justo no es otra cosa que lo útil para el más fuerte, sobre esa sentencia que también podía girar como justificación cínica de cualquier derecho vigente, esbozaba el autor un sobrecogedor resumen de la tragedia afgana. En Afganistán muchos seres humanos han muerto porque a muchos les ha resultado útil y porque muchos se han sentido en la parte justa. Esto se supone que está extraído de un libro que
de un libro de Gino Strada, un médico italiano que se llama Buscashi, un médico italiano que estaba en Kabul justamente en 2001 cuando la coalición internacional atacó a Afganistán.
Y bueno, pues la verdad es que es una realidad muy dura. Muchos seres humanos han muerto porque a muchos les ha resultado útil. Tampoco rehuyes, como decimos, a la hora de enfrentar a tus personajes a la realidad, pues de la parte oscura.
Sí, además tenemos un poco que tener en cuenta cómo han muerto esos seres humanos, ¿no? Si uno recorre el último medio siglo de historia de Afganistán, que es un siglo, medio siglo bélico, de guerra civil, en la que van interviniendo actores extranjeros, primero los soviéticos, luego los mujahidines, muchos de ellos venidos de otros países árabes y del Golfo, como el famoso Bin Laden, ¿no?, que se implicó en la guerra civil afgana, luego los norteamericanos, más todos sus aliados, entre los que estamos nosotros, ¿no? Si uno recorre esa historia y va viendo las diferentes batallas, los diferentes momentos en los que hay muertes, pues realmente allí han muerto un montón de inocentes y allí han muerto gente de la manera más horrible, ¿no? Si uno quiere acercarse al horror en estado puro, por ejemplo, tiene un relato de la guerra soviético-afgana, llamémoslo así, ¿no?, la del 79 al 89, la que empezó con la invasión rusa de Afganistán, soviética, perdón, y acabó con la salida de todas las tropas en el año 89, que es uno de los libros de la premio Nobel veterana Alexeyevich, que se llama Los muchachos de Zinc, y lo que allí se cuenta es verdaderamente terrible. Las muertes de afganos y las muertes de soviéticos. 15.051 soviéticos murieron en Afganistán.
Y ahora vamos con esta Nana Cruel de Robe Iniesta.
Sí, es una canción que he escuchado de Vilacqua en un momento de la novela y que creo que habla bastante bien de todo este horror, ¿no?, y de toda esta atrocidad que a veces los seres humanos nos infligimos unos a otros, ¿no? Es una nana, es una canción de cuna, supuestamente, pero con el estilo tan particular de Robe Iniesta, es como una especie de relato de todo lo que nos amenaza ahí fuera, ¿no?, de que realmente ahí fuera hay gente sin entrañas, ¿no?, hay gente capaz de desencadenar el horror sobre sus semejantes y como dice él en un momento de la canción, y no sentir nada, ¿no?
Que te voy a cantar una nana tan cruel como la realidad. Érase una vez una humanidad. Yo que pensaba, yo que creía firmemente en el amor. Ya sé que no, que ya no importa y que a la vida hay que buscarle otra razón. Y busco en los colores del atardecer y no la encuentro. Yo que pasaba las noches en
Madrid.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de tres dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si quieres ir al cine, necesitas una entrada. Para ver un concierto, entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Entrada para el parque de atracciones, para la discoteca. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford. Infórmate en tu concesionario Ford.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en tres meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Donde los escorpiones, de Lorenzo Silva. La Guardia Civil es una institución en nuestro país, pero antes de que tú les dieras protagonismo, pues la verdad, este protagonismo literario que tienen gracias a personajes como Bevilacqua y Chamorro, indudablemente no lo tenían. Dicen, gente del cuerpo incluso, pues que es muy realista, bueno, te quieren mucho hasta el punto de que creo que eres, ¿cómo es? Guardia Civil honorario.
Eso es.
O sea, perteneces al cuerpo, bueno, aunque sea de manera honoraria.
De alguna forma.
También te llevaste, oye, la Guardia Civil te ha dado grandes satisfacciones en ventas, reconocimientos, premios, otro premio, el premio Algaba por Sereno en el peligro, la aventura histórica de la Guardia Civil.
Sí.
Es decir, muchas satisfacciones, pero tú no rehuyes, como yo decía antes, abordar el lado oscuro. Si, por ejemplo, pues un servidor de la ley tiene que ser un corrupto, pues lo es. ¿No rehuyes absolutamente nada con el propósito de dar credibilidad, verosimilitud a tus novelas?
Y con el propósito de hacer un relato de la realidad que tenga que ver con esa realidad, ¿no? Yo alguna vez, hablando con guardias civiles, conozco a muchos y más de uno es amigo, ¿no? Hablando de, por ejemplo, los libros que hay sobre la Guardia Civil, escritos sobre por guardias civiles, tienen siempre un problema. Algunos son muy buenos, están muy bien
documentados.
Están sesgados. No, pero en cuanto hay una página en la que la Guardia Civil no queda bien, enseguida sale un instinto autodefensivo, ¿no? Que intenta atenuar.
Corporativismo.
Sí, y yo creo que no hace falta. Creo que no hace falta. Que, sinceramente, si uno se acerca con ecuanimidad y con objetividad a esos 172 años de historia, ¿no? Que son muchos, y tiene un juicio justo sobre las cosas, se dará cuenta de que la Guardia Civil, que ha protagonizado algunas páginas oscuras, sobre todo por la utilización que de ella ha hecho determinado tipo de gobernante, al darse cuenta de que tenía en sus manos una herramienta eficaz, como siempre ha sido la Guardia Civil, pues ha habido gobernantes de nuestro país que la han utilizado y han abusado de esa eficacia precisamente contra la población, que es lo que ha llevado a alguna de las páginas más oscuras de la Guardia Civil. Si uno compara eso con todos los servicios que han hecho los guardias civiles en favor de los ciudadanos, de sus derechos y de sus libertades, que yo eso siempre lo recalco, y eso lo dijo ya en 1854-55, un ilustre liberal, además un liberal de estos, liberal revolucionario como Facundo Infante, ¿no? Que decía que pocos, y en ese momento la Guardia Civil solo llevaba 10 años, habían hecho tanto por la libertad de los españoles como los guardias, ¿no? Y creo que el que tenga dudas sobre eso, pues puede acercarse a episodios recientes de la historia de España, y uno muy reciente, como es la situación de pérdida de libertad extrema que padecieron millones de personas en el País Vasco en las últimas décadas y que vuelven a ser libres hoy, entre otras cosas, pero muy principalmente porque varios miles de guardias civiles han dejado el pellejo para acabar con esa
amenaza. Se han dejado la vida allí. Por cierto, habrá precuela, que se ha hablado muchas veces, pues ya que hablamos en tus novelas está ese presente y pasado que se entremezcla de Bevilacqua a Chamorro, pero ¿habrá alguna precuela situando a Bevilacqua en Euskadi?
La obra yo siempre la tengo en la cabeza y además es un libro que tengo el propósito de escribir casi desde el principio de la serie.
Pero llevas con el propósito tiempo, ¿estás pensando?
Llevo 20 años y no está mal. A veces no hay que darse prisa, en escribir los libros. Yo creo que hay libros que quieren reposo, que quieren que tú... Bueno, digamos que yo para ese libro necesitaba una información que no es fácil de conseguir. Buena parte de esa información la tengo ya. Pero quiero terminar de interiorizar la historia porque es una historia compleja. Es una historia en la que también creo que el narrador debe tratar todas las aristas, ¿no? No todo lo que se hizo en la lucha antiterrorista fue ni correcto, ni inteligente, ni brillante, ¿no? Y me parece que el relato tiene que tener en cuenta toda esa complejidad y contarlo de una manera que... Bueno, pues que el lector sea libre de extraer su propio juicio, ¿no? A mí no me gusta nunca mediatizar el juicio de los lectores sobre las realidades que estoy describiendo.
Bueno, y aparte de eso, quizá también un poco esperar un momento en el que los sentimientos no estuvieran tan a flor de piel.
Sí, desde luego con ETA matando era muy difícil hacerlo. Entre otras cosas, para mí era muy difícil acceder a la información. Porque buena parte de la información, cuando todavía el asunto está en curso, es información muy sensible que es muy difícil que te den, ¿no? Ahora digamos que ETA está liquidada policialmente, hay muchas cosas que sí se pueden contar, ¿no? Que se pueden contar porque ya no comprometen a nadie, ¿no? No exponen a nadie. ETA ahora mismo no tiene capacidad de matar ni un mosquito, ¿no?
Y ahora que hablas de todo esto, el proceso de elaboración de tus novelas, quizá lo más complejo es esa documentación.
Pues es una fase que a mí me parece fundamental porque al final yo escribo ficciones, pero creo que precisamente el valor de una ficción está en la manera en que acierta a parecer verdad o en la manera en que acierta casi más, prefiero yo decir, a contener verdad. Donde los escorpiones es una historia... de mentira. Nadie ha asesinado nunca a un sargento de infantería español en una base en Afganistán, ¿no? Pero esa mentira que yo cuento en la novela está armada con verdades. Está armada con verdades que son las que me exigen a mí, por ejemplo, pues irme a Afganistán hace 2 años para poder escribir esta novela. Verdades que son, por ejemplo, las que me exigen pues hablar con gente que ha estado allí y tratar de sacar a través de su testimonio cómo se sienten, qué es lo que han hecho, cuáles son sus sensaciones, sus contradicciones internas, ¿no? Y creo que esa parte es muy importante en la literatura de ficción, buscar esa verdad que al final tiene que ser el mimbre del cesto de la ficción.
¿Cuáles fueron tus sentimientos cuando llegas a Afganistán? ¿Cuáles fueron las sensaciones?
La sensación es que es un lugar hostil, un lugar inhóspito, un lugar donde en definitiva no nosotros, nadie es bienvenido. Los afganos son un pueblo con una historia muy dura, con una realidad muy dura. Han recibido muchos forasteros que supuestamente han ido a arreglarles la vida y nunca se la han arreglado, también porque su vida es muy difícil de arreglar y porque ellos son muy difíciles. Y la sensación que tienes es que tú aterrizas en una burbuja, como es la base, erizada de protecciones, con gente patrullando permanentemente el perímetro, con drones en el aire, con 2 helicópteros de combate dispuestos a despegar en cualquier momento. Y bueno, pues que la sensación que tienes es que estás en un lugar donde no eres bienvenido, ¿no? Esa es la sensación. A partir de ahí, bueno, pues ya vas levantando un poco las capas y te encuentras que una parte de la población afgana pues sí que tiene todas sus esperanzas puestas en los extranjeros, ¿no? Porque digamos que son los que representan valores o aspiraciones que tienen menos que ver con la tradición del país y que saben que solo con ayuda exterior van a poder salir adelante, ¿no? Siendo muy difícil de todas maneras, ¿no? También te das cuenta cuando hablas más con ellos. Yo con afganos no tuve tanta ocasión de hablar como con militares españoles, ¿no? Porque había pocos dentro de la base, pero te das cuenta de que muchos de ellos dicen, bueno, y si todo esto no se puede arreglar, que es lo más probable, pues a mí lo que me interesa es irme de aquí, ¿no? La verdad es que ahora en estos meses de verano y anteriores, ¿no? Viendo cómo muchos de esos refugiados son afganos, ¿no? Y hay quien dice que los afganos no son refugiados porque su país no está en guerra, ¿no? Me parece que eso es de un cinismo. Si tú has visto aquello, ¿no? Y tú has visto cómo está aquello, te das cuenta de que hay mucha gente que, lógica y naturalmente, quiere huir de ese lugar porque en ese lugar realmente las perspectivas de vida son muy escasas. Y si eres mujer, pues prácticamente nulas.
Ahí quería yo llegar, en donde los escorpiones también describes o pones de manifiesto la presencia de mujeres militares. ¿Cuál es la sensación en esos días que tú estás allí en Herat sobre la mujer? ¿Qué es lo que percibes?
De entrada te llama la atención que cuando llegas a una base militar, quizá no, todavía estamos con prejuicios y con clichés antiguos, ¿no? Te sorprende ver a tantas mujeres. No voy a decir que sean mayoría, ni mucho menos, son una minoría de la base como son una minoría en el ejército. Pero hay bastantes, tantas que su presencia no es anecdótica.
¿Viste más de las que esperabas?
Sí. Realmente dices, bueno, es decir, no es una presencia simbólica. Aquí hay, además hay puestos de cierta responsabilidad, pues la psicóloga de la base cuando yo fui era una mujer, la oficial jurídica de la base también era otra mujer, la responsable del aeropuerto era una oficial del Ejército del Aire, es decir, que no estaban allí en puestos subalternos, ¿no?, precisamente. Y luego te plantea otra paradoja, ¿no? En un país donde la posición de la mujer es tan subalterna, tan supeditada al hombre, ¿no?, la paradoja que es que haya mujeres militares, extranjeras, y además ejerciendo responsabilidades.
Покоренных однажды небесных вершин, по ступеням обугленным на землю сходим.
Лоренцо, ¿qué es esto que está sonando?
Pues mira, esta es una canción afgana o de tema afgano, ¿no? Es una canción rusa, se llama Adiós montañas, nos vamos. Y es una canción que compuso un oficial ruso, Igor Morozov, y que es la canción que cantaban los soviéticos cuando se fueron de Afganistán en el 89. Es un poco un recuerdo del sacrificio de los compañeros muertos que quedaron en esas montañas, de lo que tuvieron que hacer, de lo que tuvieron que sufrir. El estribillo de la canción viene a decir algo así como: adiós montañas, solo vosotras sabéis lo que tuvimos que sacrificarnos y lo que tuvimos que hacer aquí.
Чем наша боль и наша слава, чем ты, земля Афганистана, искупишь слезы матери, друг, спиртовую дозу дели на троих. Столько нас уцелело в лихом разведзводе, третий тост, даже ветер на склонах затих. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам платили, врага какого не добили, каких оставили друзей. Нам вернуться сюда больше не суждено. Столько нас полегло в этом долгом походе, и дела не доделаны полностью, но мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам виднее. Надежды наши и печали, как уживутся среди людей. Биографии наши полдюжины строк, социологи втиснут, сейчас они в моде. Только разве подвластен науке Восток? Мы уходим с Востока, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней, кем были мы в краю далеком. Пускай не судит одна Бога нас в кабинете.
Donde los escorpiones, esa historia de ficción construida sobre mimbres de realidad de Lorenzo Sirolba, esa historia en la que, bueno, Bevilacqua y Chamorro viajan a Afganistán para investigar la muerte de un sargento que ha muerto en la base española de Herat, donde tú estuviste hace unos años, para ver sobre el terreno cómo era aquello. Y en esta entrega, yo lo que también aprecio es que te has centrado en una parte de la novela en las despedidas de esos guardias civiles que se tienen que marchar a Afganistán, que esto es otra realidad que escapa muchas veces al resto de la sociedad, ¿no? ¿Cómo tiene que vivir una familia en la que, bueno, pues hay un miembro de esa familia que es militar y que tiene que viajar cíclica y periódicamente a zonas en conflicto? ¿Cómo es vivir en zonas de conflicto y lo que allí ocurre y una persona tiene que ver? Muchas veces luego le pasa factura en su vida personal.
Sí, en cierto modo, además, yo los he utilizado a ellos como vehículo narrativo para contar esa historia. La historia es una historia que tiene muchas dimensiones y muchas caras, ¿no? Por un lado está esa realidad de Afganistán, si se quiere, de ese país, de ese conflicto global, de esos aspectos geoestratégicos, ¿no? Pero bueno, esos son aspectos muy abstractos. Luego está la parte concreta de cómo se vive allí, de cómo viven allí los que están allí. Pero a mí me interesaba mucho esta otra parte que mencionas, que es que hay gente gente que se va, pero hay gente que se queda esperándolos. Y hay gente que se queda esperándolos en la distancia, con una comunicación permanente que antes no existía. En las guerras de antes no existían estas formas de comunicación. Pues qué sé yo, tener la posibilidad de hablar por Skype todas las noches o tener la posibilidad de comunicarte por WhatsApp en cualquier momento, ¿no? Ahora existen esas posibilidades. Pero eso no atenúa la preocupación. A veces incluso la aumenta, ¿no? Cuando tú estás permanentemente comunicado o crees que estás permanentemente comunicado y por cualquier razón falla la cobertura, falla cualquier cosa, tú mandas un WhatsApp y ese WhatsApp tardan 4 horas en respondértelo, pues te pones en lo peor, ¿no? Y luego la manera en que esa distancia, esa separación, esa diferencia de experiencia entre unos y otros, entre los que se quedan y entre los que se van, a veces abre zanjas y abre brechas entre las personas, entre las parejas, en las familias, ¿no? Cuando yo estuve allí en Afganistán, en el hospital, vi un calendario norteamericano, que era un calendario del ejército norteamericano, con el mes, y en cada mes pues había una foto y un lema o algo, ¿no? Y en el mes que me tocó a mí, que era julio del 14, pues decía algo así el lema como las misiones en zona de operaciones suponen una dura prueba no solo para nosotros, sino para los que dejamos en casa, contribuyamos entre todos a mantener unidas las familias. Es decir, el propio ejército norteamericano toma ahí, deja constancia de cómo esto es una prueba no solo para quien se va allí, sino también para quien se queda en casa. Y bueno, pues esto es una realidad que ha afectado a miles de españoles, las decenas de miles de militares y guardias civiles también que han ido a estas misiones y siguen yendo a estas misiones, y las decenas de miles o cientos de miles de familiares que tienen, ¿no? Y sin embargo, esta es una historia que yo no había visto jamás presente ni en la literatura, ni en el cine, ni en ninguna serie de televisión, ni en ningún documental, ni prácticamente en ninguna noticia de periódico, ¿no? Es una historia que está ahí, es una historia nuestra, es una historia contemporánea, es una historia viva, es una historia que tiene para mí una intensidad y un interés humano, y sin embargo, pues como si no existiera, ¿no?
También hablabas de cómo describes la forma de vida allí. Tú eres una persona como escritor que das muchos detalles, te consideras un escritor de detalles, es fundamental para situarnos, pues no sé cómo son esos espacios prefabricados en los que viven, lo que tienen, lo que comparten, cómo es esa cantina, pequeños detalles hasta el desayuno, ¿no?
Sí, procuro no ser exhaustivo, o procuro no ser tan prolijo como, por ejemplo, son algunos escritores norteamericanos, ¿no? Que te dan absolutamente todos los detalles, ¿no? Yo procuro buscar detalles significativos, detalles relevantes, ¿no? No sé, puedo poner un ejemplo. Hay un momento que Bevilacqua tiene que salir en un convoy porque tiene que ir a entrevistar a una persona que no está en la base, sino que está en otra base, y tiene que salir en un convoy que atraviesa, digámoslo así, el territorio no controlado, y tiene que ir con todas las medidas de seguridad. Yo cuando estuve allí en Afganistán también tuve la oportunidad de salir con un convoy, y bueno, puedo contar muchas cosas y hay muchos detalles y muchas sensaciones, ¿no? Pero hay un detalle que es el primero, prácticamente el primero, que te mencionan, que también aparece en la novela, y que creo que habla por sí solo, ¿no? Y te cuenta muchas cosas ese detalle, que es que lo primero que te dicen es que te tienes que conseguir un torniquete individual. Es decir, que nadie sale en un convoy sin llevar en la pernera del pantalón un torniquete individual, un torniquete que viene preparado para pues rápidamente aplicarse, ¿no? No es un trapo, sino que es un torniquete especial fabricado precisamente con ese propósito, ¿no? Cuando a ti te dicen no puedes salir de aquí sin llevar un torniquete visible por si hace falta ponértelo, te das cuenta de lo que es realmente el riesgo, ¿no?
Y cuéntame, ¿tienes claro cuál va a ser el futuro personal de Vila y Chamorro?
El futuro personal no lo tengo
ya
muy claro.
Ya no las próximas aventuras ni los próximos
casos.
No,
el futuro personal no lo tengo muy claro porque nunca se sabe. Ya veré qué es lo que sucede con ellos, ¿no? Lo tienen un poco complicado para llevar una vida personal plácida, ¿no? Porque es verdad, y esto te lo cuenta también quien se dedica a esto de verdad, ¿no? Un trabajo en el que de repente te dicen, oye, haz un petate, que mañana te vas a Afganistán y no sé si vas a estar una semana, 2 semanas o 3 semanas, pues la vida familiar, las relaciones de pareja, pues se resienten, ¿no? Y creo que eso es más cruel todavía, como tantas otras cosas en nuestra sociedad todavía, con las mujeres. Yo he conocido en este tipo de unidades de investigación donde se produce este tipo de acontecimiento con mucha frecuencia a pocas mujeres y sobre todo a pocas mujeres de cierta edad. Hay mujeres que están en estas unidades cuando son jóvenes y, curiosamente, cuando ya tienen una mínima experiencia y ya son buenas investigadoras y demás, muchas de ellas se ven la disyuntiva de elegir o formo una familia o sigo con mi trabajo. Y muchas veces las que siguen es porque no han formado una familia.
Lorenzo Silva, escritor, abogado, pero creo que eres hijo y nieto, si no me equivoco, de militares. ¿En algún momento de tu vida tú te hubieras planteado la posibilidad de dedicarte a algo parecido a lo que hacen tus personajes?
Por supuesto. Yo vivía en una colonia militar. En una colonia militar es imposible que en algún momento de tu vida no te plantees ser militar, ¿no? Yo además vivía en una colonia de aviación, con lo que yo me planteé fue ser piloto, que era otra cosa que me gustaba, ¿no? Los aviones. Y llegué hasta a pedir los temarios de la Academia General del Aire, ¿no? Y en algún momento estuve pensando en hacerlo, pero se cruzó la literatura. Yo descubrí mi vocación literaria muy pronto y ser militar es una vocación. Yo creo que una persona en la vida solo puede entregarse de verdad y en condiciones a una vocación, ¿no? Y yo me di cuenta de que tenía otra vocación y que probablemente esa vocación que tenía me impedía seguir la carrera militar, que también es vocacional.
Bueno, pues tus lectores te lo agradecemos. Lorenzo Silva, muchísimas gracias. No fuimos héroes, es el título de un tema de Tino Casal que tú nos has traído. ¿Qué te parece si nos despedimos con esa canción?
Pues nada, estupendamente. Me parece que es un gran cantante y además es una magnífica versión. Por cierto, pues esta canción es una versión de otra canción de Human League, que además consigue mejorarla, lo que creo que da una buena medida del talento de este hombre.
No soy tu. pensé. Si hicimos que no mal, si aún nos queda algo que hacer.
Meeting for the first time, okay? Just smile and say hello.